Vamos a canalizar, estamos en este marco, como siempre, de Misterios Revelado, con Adrián, también hay parte del equipo, con David y con Robert. Vamos a canalizar, hola Álvaro, vamos a canalizar al maestro Noriel para hablar de las armas sónicas. O bueno, dentro del marco del proyecto HARP, veremos a ver. Más que nada para darle también un poco de libertad, ¿no? Si quiere comentar algo más. Cada vez que me incorporo en este receptáculo siento una enorme permisividad de su parte para que pueda transmitir aquello que yo considere que es más importante. En ningún momento me guía, en ningún momento me lleva de la mano, sino que me abre un enorme abanico de posibilidades. A veces hay dos lados, ¿no? Por un lado, me siento muy cómodo porque tiene una apertura mental a otro nivel, una capacidad de conceptuar lo inconceptuable, lo que seguramente cualquier otro medium no me permitiría por preconceptos. Porque esto es imposible, dirían. Si vosotros veis como imposible todo lo que yo os cuento, no querréis saber aquello que hay en otros mundos, con tecnología millones de años avanzada. Millones de años avanzada. Fijaos una cosa. Porque todo canalizador tiene un límite. Hay vida en otros mundos que sería completamente imposible de conceptuar a través de este receptáculo. Aun con toda su apertura mental, siendo una de las personas con mayor apertura mental en este planeta. Y que mejor interpreta la realidad tal cual sucede. Y aún así, sería imposible que él tradujera determinada vida que hay. Tal es la variedad de nuestro padre. Prácticamente infinita. Que hay mundos, que hay vidas, que serían impensables en el sentido literal de vuestra palabra. Y por lo tanto serían inconceptuables, ¿no? Pero más allá de eso, y hablando ahora íntegramente de tecnología, hay una enorme cantidad de tecnología en la creación, enorme, que este queridísimo receptáculo, el querido Raúl, no podría llegar a conceptuar nunca. Nunca, por mucho que yo le tradujera, por mucho que yo me contactara en este canal. Es imposible. Hay tecnología que supera aquello que supera vuestra ciencia ficción. Aún con ese nivel de apertura, como digo, hay una enorme cantidad de cosas que no vais a conocer nunca, porque vuestra única vía de contacto es su decodificador, y su decodificador, aun con toda su apertura, es limitado. Es decir, que no puedo transmitiros todo. Y al margen de todo esto que comento, como dije, hay dos polos. Uno es ese, y el lado negativo es que con toda la enorme información y conocimiento que me pone a disposición este querido receptáculo, el querido Raúl, aún así me resulta imposible transmitirle determinados conceptos porque sigue siendo limitado y hay muchas de las cosas que no puede llegar a traducir. Imaginad que se necesitaría un experto en física, un experto en química, un experto en medicina, un experto en la mente humana, un experto en todas las áreas que queráis imaginar juntos en una sola persona, para lógicamente poder expresar todo. Eso es imposible. Pero lógicamente eso me limita. Una cosa no quita la otra. Lo bueno es que yo me adapto también a su nivel y juntos tratamos de traeros la información de primera mano que sí podéis llegar a conocer. Esto es un poco como introducción. Como introducción. Así que quiero deciros hola a todos, a los que estáis al otro lado y a los que no lo estáis, y vais a, de alguna manera, escuchar con vuestros oídos físicos esta canalización más tarde, y mandaros a todos un enorme rayo de luz conceptual. Quisiera transmitir prácticamente para iniciar todo este ámbito, todo este tema que vosotros lo habéis llamado armas sónicas, diciéndoos que aunque haya ciertas diferencias en la práctica, en la teoría, prácticamente si hablamos y jugamos sobre el papel, tanto HAARP como las armas sónicas, como las armas psicotrónicas, obedecen al mismo fin, obedecen al mismo fin. No hay diferencia en la teoría. Hay muy poca diferencia. Todo obedece a ondas. Por lo tanto, obedece bajo los mismos conceptos teóricos, bajo los mismos conceptos teóricos. Como ya pude explicar anteriormente, no es que el proyecto HAARP nace y después se desarrollan las armas sónicas, sino que las armas sónicas son las primeras en introducirse. Y digo que primero se introducen las armas sónicas en el sentido de que lo primero que se introduce son las armas, no la tecnología sónica, sino las armas. Porque como ya he explicado en alguna otra oportunidad, todo lo que hay de financiación a nivel de tecnología militar, no lo hay a nivel de tecnología civil. Lo que hace que la tecnología militar vaya muchísimas décadas por delante de la tecnología comercial o tecnología civil. Así que las aplicaciones, que para vosotros aún como civiles hoy son de ciencia ficción, se llevan aplicando desde hace muchas, muchas, muchas y muchas décadas. Por ejemplo, y sabéis que me gusta ser ordenado en los conceptos, me gustaría remitirme al origen de todo esto, al origen de todo esto. En el origen de todo esto, os podéis imaginar en la propia Segunda Guerra Mundial en Europa. Concretamente quiero que ubiquéis dos países. Uno, Alemania. El otro, en el que para aquel entonces se conocía como la Unión Soviética, que más tarde se redefiniría como Rusia. Estos dos países estaban trabajando coordinadamente hasta que se rompió la coordinación y comenzaron a investigar por separados en un tipo de tecnología letal que no dejara marca. Lo que se podría llamar como la guerra silenciosa o la guerra invisible. Pero los alemanes pronto comenzaron a pensar más allá. Comenzaron a pensar en cómo poder darle utilidad a esto de una forma que lo que hiciera fuera trabajar con el subconsciente y modificar los pensamientos. Mientras, la Unión Soviética, y no digo que los alemanes no pensaran en esto, también pensaban en esto, pero la Unión Soviética pensaba más cómo poder utilizar armamento sónico para contrarrestar el espionaje, en lo que se llamaría como el contraespionaje, o incluso cómo realizarlo como espionaje. Y ahí comienzan los primeros prototipos, los primeros modelos de tecnología ya no sónica, sino electromagnética. Electromagnética. Pero los alemanes querían disponer de un armamento sofisticado. Entonces comenzaron a investigar un modelo muy muy arcaico que fue la primera arma sónica. El inventor de esto era un arquitecto que se llamaba Albert Speer, que trabajó para Hitler y que desarrolló el primer modelo de cañón sónico. Una tecnología con la cual se pretendía inutilizar los cazas enemigos. La tecnología no era ni mucho menos fiable, puesto que las longitudes de ondas eran muy altas, que permitían la dispersión, de tal manera que generaba al portador del arma un efecto rebote en el cual también se veía afectado por los propios síntomas. Muchas personas murieron en estos experimentos, en el uso dual de estas armas sónicas. Digo dual porque, como digo, es un arma peligrosa que afecta tanto al objetivo como al portador. Este tipo de armamento...
¿Actualmente se ha mejorado? ¿Ya no afecta al portador?
Todavía afecta al portador, pero mucho menos porque se ha logrado estabilizar su frecuencia y reducir, digamos, el ángulo de distorsión y de dispersión. Pero al margen de todo esto, y volviendo de nuevo, ¿no?, trasladándonos nuevamente a esa Guerra Fría, sí, Guerra Fría que ya comenzó en plena Guerra Mundial, en el que cada país intentaba tener una tecnología superior para intimidar y para disuadir al otro. Cuando, digamos, la Segunda Guerra termina, los soviéticos consiguen perfeccionar, haciéndose con gran parte de los modelos de los alemanes, estas armas sónicas. De tal manera que el primer ataque conocido fue en 1953, en una embajada de los Estados Unidos en Moscú, en un suceso que vosotros habéis señalado como la señal de Moscú. Fue la primera vez donde se utilizan armas sónicas para afectar directamente y ver cómo reaccionan digamos, el enemigo ante ello. A lo que Estados Unidos, que ya llevaba tiempo investigando, porque también lograron hacerse con parte de los modelos de los alemanes y ya estaban trabajando con esa misma tecnología, comienzan a pedir a los propios a los propios trabajadores de esa embajada, los trajeron de vuelta y comenzaron a estudiarlos para ver realmente qué efectos habían tenido las armas. Ya tenían material de estudio para poder perfeccionar sus propias armas. Así fue como esa Guerra Fría se fue intensificando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Las armas sónicas se han utilizado en varias decenas de conflictos armados bélicos, pero no se han llegado a utilizar, digamos, en guerras a gran escala hasta hace relativamente poco tiempo. Hasta hace relativamente poco tiempo. Anteriormente fue apenas, como digo, unos modelos muy básicos de que se utilizaban en escaramuzas, en operaciones concretas, pero siempre vigilando porque, como digo, tenía ese efecto dual en el que podía afectar al portador también. Este tipo de armas sónicas, este tipo de tecnología sónica, podríamos dividirla en dos apartados. Por un lado están las armas sonoras y por otro lado están las armas no sonoras, es decir, silenciosas, armas silenciosas, ¿de acuerdo? Las armas sonoras serían las que trabajan dentro del rango que tiene el oído humano para captar sonidos. Mientras que las no sonoras o las no audibles trabajan en infrasonidos, por un lado, y en ultrasonidos, por otro lado. De tal manera que se torna absolutamente inaudible al quedar fuera del margen, ¿no?, de audición que tiene el oído humano. Esto lo explico un poco para que todo el mundo se sitúe. Primeramente y principalmente, los trabajos que se realizaban y los trabajos que realizaron los nazis, principalmente estaban bajo los infrasonidos. Y hasta mucho tiempo después no se empezó a perfeccionar esa tecnología con lo que llamamos ultrasonidos. Sea como sea, ha pasado mucho tiempo y el armamento a día de hoy se ha logrado perfeccionar de manera en que se ha conseguido buscar una unidireccionalidad, es decir, con un ángulo mucho más bajo. Se puede lograr transmitir de forma unidireccional, de tal manera que una arma sónica únicamente afecte a una persona dentro de un recinto, o buscar afectar con una longitud mucho más amplia a muchísimas más personas. Pudiendo elegir el modo perfectamente, pero teniendo todo sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, el inconveniente número uno de las armas sónicas es que éstas no pueden atravesar la materia. Es decir, las armas sónicas tienden a rebotar o tienden a quedarse atascadas en la materia, de tal manera que son muy extremadamente sensibles a, por ejemplo, la humedad o, por ejemplo, muros de hormigón muy armados, etcétera, etcétera. Para este tipo de situaciones existen las armas electromagnéticas y las armas psicotrónicas que traspasan completamente la materia y por lo tanto se le da un uso completamente distinto. Más o menos aquí acabo de poner encima de la mesa unas premisas básicas sobre las armas sónicas. Y ahora después os voy a contar otra serie de cosas que son realmente muy interesantes. A propósito, muchas embajadas y lugares importantes de interés cuentan con inhibidores tanto de ondas electromagnéticas como de ondas sónicas. Y las armas electromagnéticas pueden ser repelidas por escudos electromagnéticos, que digamos que es su contra. Mientras que el armamento sónico, como digo, funciona sobre todo mediante inhibidores.
Maestro, ¿control mental con electromagnéticas o con sonoras también se puede?
No, siempre con electromagnéticas. Hago aquí una breve pausa y después os cuento cosas mucho más elaboradas, un poquito más complicadas, para que vayáis, para dejar descansar también los receptáculos. Especialmente lo hago por eso.
Vale.
Nos vemos en un ratito.
Hasta ahora, gracias.